Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este lunes 26 de agosto del año 2024. Y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes estará hablando sobre el receptor cubano que ha dado un triunfo al Pittsburgh con un jonrón de 2 carreras en el noveno. También un bateador emergente cubano la bota con 2 en base en un triunfo de los Tigres. Los Yankees apalean al Colorado con 2 jonrones y el Real Madrid gana su primer juego de la Liga Española. Mbappé sin goles otra vez y el Manchester United pierde contra uno de los peores clubes de la Liga Inglesa. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Una protesta por falta de agua ocurrida el sábado en San Francisco de Paula, el Consejo Popular del municipio habanero de San Miguel del Padrón, logró su objetivo, al menos por el momento. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, protestaron la noche del sábado sonando calderos contra el desabastecimiento de agua.
La protesta empezó desde Mercedita, unos pequeños repartidos que está frente del Siboney aquí, que por la situación del agua ya salieron protestando desde ahí, caminando 2 cuadras para afuera de la carretera.
Explicó el activista Kessel Rodríguez Rodríguez, uno de los participantes.
La protesta de por sí empezó aquí en Calzada de Winnie y Siboney.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la calzada de Güines, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos. En algunos de los materiales posteados en Facebook se distinguen individuos con uniformes del Ministerio del Interior y hombres vestidos de civil arribando al lugar en motos que trataban de apaciguar a los vecinos.
Represión psicológica siempre hubo, porque en el momento dado que usted está haciendo una manifestación por desacuerdo de algo que está sucediendo, entonces ellos no estaban de acuerdo que la gente estuviera en la calle, entonces llegaron a un acuerdo que iban a poner el agua a 4 de la mañana. Un grupo cogió y cogió un funcionario de agua de la Guana y le dijo, bueno, si el agua la van a poner a las 4 de la mañana, tú te vas a quedar aquí con nosotros hasta las 4 de la mañana que pongan el agua. Y entonces ya estuvo de acuerdo y se lo llevaron.
Al parecer, el desabastecimiento del agua en la zona fue provocado por un salidero en las tuberías de conducción.
Ya llevamos tiempo en esta situación. La están poniendo cada 8 días, cada 9 días. Ellos hace poco hicieron un arreglo y pusieron una tubería plástica nueva. Empezaron a poner el agua nuevamente, pero bueno, igual se mantenía el agua cada 7 días, cada 8 días.
La empresa Aguas de La Habana informó en su página de Facebook que la base de obras especiales trabaja en la supresión del salidero. A la comunicación de la empresa estatal, el usuario Brian Da Silva contestó que el servicio de abasto nunca llegó a las casas, pese a que varios repartos de San Francisco de Paula llevaban una semana sin agua. Otro internauta, Ramón Pino, llamó a las autoridades a garantizar a los trabajadores de Aguas de La Habana mejores condiciones laborales para que puedan desempeñarse con eficacia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas cerraron más de 1 centenar de negocios privados en una semana y recaudaron cerca de 1 millón de pesos en multas, según datos oficiales. Entre el 17 y el 23 de agosto, los inspectores cerraron 171 establecimientos y ejecutaron 2.772 acciones de fiscalización que equivalen a multas por más de 886.000 pesos. Según las autoridades, las causas se centraron en la comercialización de productos sin los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos. Además, los inspectores realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzadas de productos. El gobierno aprobó normativas para ejercer un mayor control sobre el sector privado que contemplan severas multas, cancelación de licencias y cierre de negocios a quienes violen las regulaciones. Además, ha tomado medidas para hacer cumplir un tope de precios a 6 productos de primera necesidad. Desde entonces, muchos de esos productos han desaparecido del mercado, según testimonios de cubanos a Martín Noticias. Y la activista Leticia Ramos Heredia, líder del movimiento Damas de Blanco en la provincia de Matanzas, fue detenida el viernes en La Habana al salir de la sede de la organización femenina ubicada en el barrio del Auto. A través de una transmisión directa en Facebook, de la que Martín Noticias tomó fragmentos, Heredia explicó que durante su detención de casi 7 horas en unidades policiales de La Habana y Matanzas, fue multada y amenazada con ir a prisión de continuar con su activismo.
A pesar de tener una reclusión domiciliaria injustamente por los sucesos del 11 de julio del 2021, que no me dejan salir de Cárdenas y en muchas ocasiones no me dejan salir de mi casa, yo voy a continuar saliendo las veces necesarias que tenga que salir, porque mi casa no es calabozo, ni yo tengo ningún documento donde diga que yo no puedo salir de mi vivienda. Estos oficiales me trasladaron hasta el cuartel de la Seguridad del Estado, de la Contrainteligencia, de Matanza, y allí me estaban esperando el jefe de enfrentamiento de Matanza, el oficial que me reprime a mí aquí en la ciudad de Cárdenas, y dos oficiales más. Uno se llama Amé, uno se llama Ramón y el otro Juan Carlos. Dos más, no sé cómo se llaman. Allí me amenazaron muy fuerte, me levantaron otra alta advertencia más, que debo tener como 300 o 400 altas advertencias, no recuerdo ni cuántas tengo. Amenazándome una vez más de llevarme a prisión si continúo relacionándome con respecto a actividades de las Damas de Blanco, que no puedo reunirme más con Berta Soler, que no puedo salir más de mi casa, que no puedo salir de la ciudad, porque voy a ser llevada a prisión. Fueron casi 7 horas detenida. Mientras que tenga vida y tenga un soplo de vida, voy a seguir en mi lucha contra el régimen cubano.
12:37, iniciando la semana, ya todo está listo para Cuba al Día. Con nosotros está Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre, Arián, de estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, pues tenemos una información actualizada con el preso político y fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango. Tenemos su voz, cortesía de Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en Cuba. Ayer, Virgilio nuevamente, a pesar de que lo acaban de condenar a 10 meses más de prisión por sacar denuncias, ha vuelto a reiterar la hambruna que están pasando, la falta de medicamentos, los apagones dentro del sistema carcelario de Camagüey, y sospechosamente, pues mañana van a llevar un equipo de la televisión fílmica de Camagüey al penal de Kilo 7, y van a filmar ahí. Obviamente todos sabemos cómo esto funciona, presos que están preparados y eso, para tratar de contradecir lo que Virgilio ha estado denunciando. Tenemos la denuncia en su voz hoy, muy fuerte, de lo que está pasando ahí. Y han mejorado, es verdad, en las últimas horas los apagones, pero hay una arista que podemos explotar hoy, y es la siguiente. Cientos, y lo digo responsablemente, de televisores, ventiladores, refrigeradores, en esta oleada de quita y pon de los últimos días se echaron a perder. Imagínate. ¿Quién paga por esto? ¿Quién paga por esto? Y vamos a tocar este tema con varios invitados en la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, así que a las 2:00 p.m. es la cita con Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:40, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía con más noticias. Hombres armados matan a decenas de personas en Pakistán en presuntos ataques étnicos. Los detalles con la AFP.
El suroeste de Pakistán fue escenario de varios atentados de milicianos separatistas. Las autoridades reportaron el lunes que decenas de personas murieron en ataques mortales en al menos tres distritos de la provincia de Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad enfrentan una ola de violencia étnica, sectaria y separatista. En uno de estos episodios, hombres armados pararon a vehículos en una carretera entre Punjab y Baluchistán y mataron a tiros a una veintena de personas de etnia punjabí. El Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo separatista más activo de la región, reivindicó la autoría de una operación nocturna que, según afirmó, solo apuntaba a fuerzas de seguridad. Baluchistán, una zona rica en recursos naturales, es la provincia más pobre de Pakistán. En los últimos años, los separatistas intensificaron los ataques contra pakistaníes de provincias vecinas que trabajan en la región, así como contra empresas energéticas extranjeras que, según ellos, explotan sus riquezas. Los punjabíes son uno de los seis principales grupos étnicos del país y se consideran que dominan las filas del ejército, inmerso en una batalla para acabar con las facciones armadas de Baluchistán.
Las autoridades de Francia prolongaron el domingo por la noche la detención del director ejecutivo de la plataforma Telegram, Pavel Durov. Los detalles con Fran Press.
Francia prolonga la detención preventiva del fundador de Telegram, Pavel Durov. Así lo determinaron el domingo las autoridades judiciales francesas un día después de que arrestaran en un aeropuerto de París al multimillonario francorruso de 39 años por no tomar acciones para impedir el uso de la plataforma con fines criminales. La Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra los Menores, OFMIN, había emitido una orden de arresto contra Durov como parte de una investigación preliminar sobre varios delitos, incluyendo fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo. En un comunicado, Telegram declaró que su director ejecutivo no tiene nada que esconder y que la plataforma cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Telegram se posicionó como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. Sin embargo, la plataforma permite grupos de hasta 200.000 miembros, lo que provocó acusaciones de que facilita la propagación viral de información falsa y de contenidos neonazis, pedófilos, conspiranoicos y terroristas. Al tener su sede en Emiratos Árabes Unidos, Telegram se protegió de las leyes de moderación, en un contexto de presión por parte de los países occidentales a las grandes plataformas para que retiren contenidos ilegales. Rusia le exigió a Francia que dé las razones de la detención de Durov y exigieron que le protejan sus derechos. Por su parte, el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, pidió la libertad de Durov en su cuenta oficial con varios hashtags. El director ejecutivo de Telegram podría ser puesto en libertad o presentado ante el juez de instrucción encargado de la investigación judicial con vistas a una posible acusación.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó de desafortunadas e imprudentes las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, quien criticó la propuesta oficialista para reformar el sistema judicial. Los detalles con Sara Pablo.
Se trata, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una burda actitud intervencionista, ya que ningún país extranjero puede imponer políticas públicas que corresponde a los mexicanos decidir. Y es que en una declaración pública, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular representa un riesgo para la democracia en México. Podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos no se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas y amenaza la histórica relación comercial. La reacción del Ejecutivo llegó un día después.
Han habido actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar.
El reclamo del gobierno de México por estas declaraciones quedó incluso por escrito, ya que el presidente López Obrador reveló que se envió a la administración del presidente Joe Biden una nota diplomática, un extrañamiento por inmiscuirse en asuntos que solo competen a los mexicanos.
La declaración del embajador de los Estados Unidos de América, expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos.
El presidente también lamentó las declaraciones del embajador de Canadá en México, Graham Clark, quien reveló que inversionistas de su país externaron sus preocupaciones por dicha reforma al Poder Judicial, que según el gobierno de México busca combatir la corrupción. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Dos astronautas de la fallida misión de Boeing regresarán a la Tierra con SpaceX en febrero del año 2025. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto.
Debían viajar al espacio durante 8 días, pero acabarán quedándose allí 8 meses. Los dos astronautas transportados a la Estación Espacial Internacional no podrán regresar a la Tierra en el Starliner de Boeing y tendrán que hacerlo con su competidor SpaceX en febrero. El anuncio lo hizo la NASA el sábado. La decisión de mantener a Butch y Sunny a bordo de la Estación Espacial Internacional y traer el Boeing Starliner a casa sin tripulación es el resultado de un compromiso con la seguridad. Nuestro valor fundamental es la seguridad y es la estrella que nos guía. El hecho de que la Agencia Espacial Estadounidense haya optado por esta solución supone una bofetada a su socio histórico Boeing, con repercusiones para la tripulación por la prolongación de la estancia de los astronautas Butch Wilmore y Sunny Williams en la EEI, y también porque tendrán que regresar en una nave de la empresa rival del magnate Elon Musk. Se trata de un nuevo revés para el gigante estadounidense, que ha sufrido varios problemas por fallos en la producción de sus aviones comerciales y retrasos en proyectos espaciales. Wilmore y Williams despegaron a principios de junio a bordo del Starliner y desde entonces permanecen en la Estación Espacial Internacional, donde su nave espacial ha seguido acoplada. Inicialmente el Starliner debía traerlos de vuelta a la Tierra 8 días después de su partida, pero problemas detectados en el sistema de propulsión llevaron a la NASA a cuestionar su fiabilidad y a buscar alternativas.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, Ucrania, asegura poseer una nueva arma de largo alcance capaz de atacar dentro de Rusia con una combinación de misil y dron que el ministro de Defensa prometió daría una respuesta a la ola de bombardeos rusos. Jartum, el colapso de la presa de Arbat en el estado de Mar Rojo, en el sudeste de Sudán, provocó la inundación de un vecindario. La prensa local reporta un centenar de personas desaparecidas. Abuja, al menos 49 personas han muerto y miles han sido desplazadas en Nigeria debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en el noreste del país, anunció hoy la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias. París, el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado como parte de una investigación judicial sin ningún motivo político, dijo este lunes el presidente francés Emmanuel Macron. Berlín, Alemania, donará 100.000 dosis de vacuna contra la viruela símica de sus reservas militares para ayudar a contener el brote en el continente africano a corto plazo y proporcionar ayuda a los países afectados, según un portavoz gubernamental. A las 12:48, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y la estimulación eléctrica cerebral para suprimir el apetito abre una nueva vía para tratar la obesidad. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
El sobrepeso y su manifestación extrema, la obesidad, son causados a menudo por una dieta inadecuada y la falta de ejercicio físico. Seguir una dieta lo bastante baja en calorías es una vía eficaz de perder kilos de más, pero muy a menudo la persona siente hambre y no puede resistirse al impulso de comer, por lo que muchos intentos de perder peso por esta vía fracasan. El problema está muy extendido. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, una de cada 8 personas en el mundo tiene unas libras de más. Un equipo del Instituto de Investigación en Electrotecnología de Corea del Sur trabaja en un nuevo y prometedor enfoque que consiste en suprimir temporalmente el apetito, estimulando eléctricamente la corteza cerebral. El nombre de esta técnica es estimulación transcraneal por ruido aleatorio. Para lograr un buen sistema de supresión del apetito, se necesitan tres tecnologías clave. Una tecnología capaz de administrar con precisión la estimulación eléctrica adecuada en la zona específica de interés. Una tecnología de electrodos capaz de penetrar y entrar en contacto con el cuero cabelludo. Y una tecnología de monitorización capaz de confirmar que la estimulación eléctrica se ha administrado en el punto exacto requerido y ha desencadenado un cambio en la actividad cerebral. Todas estas tecnologías ya han sido desarrolladas y ahora están siendo perfeccionadas. El equipo de investigadores surcoreanos ha realizado un ensayo clínico en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl. Como el ensayo solo duró 2 semanas, no se confirmó el efecto de pérdida de peso a largo plazo, pero los participantes informaron de una supresión significativa del apetito. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, iniciando la semana.
Increíble la mala suerte que tienen los Medias Blancas de Chicago. Ajá. Justamente cuando parecía que a lo mejor podían ganar un partido y derrotar a los Tigres del Detroit, viene un bateador emergente cubano que se llama Andy Ibáñez. Ajá. Y conecta un jonrón de 3 carreras en el 7th inning para cerrarle la puerta a los pobres Medias Blancas de Chicago, que ya suman 100 derrotas y se han convertido en el segundo club que más rápido ha llegado a las 100 derrotas.
Imagínate.
En toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. La última vez fue en el año 1916.
No me digas.
Los Atléticos de Filadelfia.
Bueno. ¿Qué?
Así que, y todo eso fue culpa de un cubano, van a decir. El tipo este, imagínate, teníamos la victoria y vino este cubanito y nos metió un jonrón de 3 carreras y nos ganó. Pero algo más interesante pasó anoche en Cincinnati. Los Piratas de Pittsburgh estaban perdiendo 4-3. Uh-huh. Viene el catcher cubano Yasmani Grandal a batear con 2 outs en el 9th. Grandal no es conocido por ser jonronero y conecta un cuadrangular de 2 carreras para darle la victoria a los Piratas. Pero hay más.
A ver.
El pitcher ganador de los Piratas fue Aroldis Chapman.
A ver.
Así que Aroldis Chapman, que a principio de esta temporada no podía pegarle al agua si se caía de un bote, ahora tiene 5 victorias, 4 derrotas y efectividad de 3.08. Uh-huh. Mira qué linda que es la pelota. Muy bien. Anoche, los Yankees de Nueva York apalearon a los Rockies de Colorado 10-3.
Yeah.
Soto, Judge y Stanton no solamente jonronearon, fue uno detrás de otro. 3 jonrones consecutivos. Judge ahora suma 51 en lo que va la temporada, uh-huh, con 122 carreras impulsadas. Increíble numeritos. Soto está bateando 299 con promedio en base de 430. Yeah. Y Stanton, que está comenzando a despertar, conectó otro jonrón y ahora está mejorando su promedio. Así que a este paso, cuidado, que los Yankees este año, sí es en serio la cosa con los Yankees, ¿ok?
Mr.
Pandas, para que tú veas. Los Marineros de Seattle vencieron a los Gigantes de San Francisco 4-3 y el cubano Randy Arozarena, en este caso, contribuye con un doblete, una carrera anotada, uh-huh, su promedio es 212. Uh-huh. Randy ha tenido un año espantoso. 212 es lo mejor que ha bateado consistentemente. Estuvo por 198 en mayo, junio.
Sí.
Ahora está 212, pero por lo menos está ayudando a los Marineros a recuperarse un poquitín. Los Phillies de Filadelfia apalearon a los Reales de Kansas City 11-3 y el cubano americano Nicolás Castellanos con un cuadrangular de 2 anotaciones, suma 67 remolcadas y 17 jonrones, y Kyle Schwarber con 3 impulsadas en este partido. Los Padres de San Diego dejaron en el campo a los Mets 3-2 con un jonrón de Merrill en el inning número 9, su número 19 de la temporada para Merrill. Y en este partido, Julito Martínez había sido la ofensiva del equipo de los Mets con 2 hits, incluyendo un jonrón. José Candelita Iglesias se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches y negoció un boleto, batea 325. Muy bien, nos vamos ahora al fútbol de España, porque mañana arranca una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española. El Real Madrid por fin ganó en la Liga, venciendo al Valladolid 3-0. El Atlético de Madrid aplastó al Girona 3-0. El Barcelona había derrotado 2-1 al Bilbao. Y el Villarreal de Castellón había derrotado al Sevilla 2-0. Ajá. Mañana comienza otra jornada, que esto es muy raro.
Bueno, es que en España están en vacaciones de verano, hasta también, el 15 de septiembre, por correcto. Eso es ahora.
Y también saben que en la Champions League el sorteo es este viernes. Imagínate, para ver quién le toca a quién.
Hay que afinar.
Así es. El Sevilla juega contra el Mallorca mañana y el Barcelona contra el Vallecano. El Atlético de Madrid el miércoles recibe al Español. El Girona el jueves recibe a los Osasuna de Pamplona y el Real Madrid de visita en Las Palmas. Eso más que nada unas vacaciones. Sí. Yo no me imagino mucha gente jugando fútbol en Las Palmas ahí en las Islas
Canarias.
Muy bien, en el fútbol inglés perdió el Manchester United contra un equipo que mucha gente opina, sí, incluyendo este servidor, que va para el descenso de la liga inglesa. Se llama el Brighton Albion. Imagínate tú. Y el Manchester United, que supuestamente es el cuarto equipo más rico del planeta. No estoy hablando de fútbol. El cuarto equipo más rico del planeta, punto. Ajá. Perdió contra un equipo que el 90% de mi gente en Cuba no sabe ni a dónde queda, que es el Brighton. Mientras tanto, el Manchester City de Pep Guardiola aplastó 4-1 al Ipswich Town. Imagínate tú. Mientras que el Arsenal 2-0 al Aston Villa. ¿Quién juega en el Aston Villa? Dibu Martínez, de la selección argentina. Okay, le metieron 2 goles. El Liverpool 2-0 al Brentford. En la Bundesliga, por fin arrancó la liga alemana. Ellos tienen el mejor sindicato del mundo. Juegan menos partidos y ganan más. Imagínate tú. El 3-2 que el Bayer Leverkusen derrotó al Borussia de Mönchengladbach. Y luego el Augsburgo empató contra el Werder Bremen 2-2. El Borussia Dortmund 2-0 contra el Frankfurt. Y el Bayern de Múnich 3-0 contra el Wolfsburgo. Hoy juega la Juventus contra el Verona en la Liga Italiana. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí será los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Estamos ahora en tiempo de informaciones del mundo del entretenimiento. Las tiene Alejandro Escalona.
Alien, Romulus y Deadpool and Wolverine continúan siendo las películas más vistas en Estados Unidos esta última semana de agosto. Blink Twice, estrenada el viernes pasado, ha recaudado hasta el momento unos 10 millones de dólares en América del Norte. En Blink Twice, un multimillonario interpretado por Channing Tatum invita a varios amigos a unas vacaciones en su isla privada. Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin Bieber tuvieron su primer hijo. El cantante publicó una foto en Instagram revelando que el nombre del niño es Jack Blues Bieber. En mayo, la pareja anunció que estaban esperando un bebé. Ahora en septiembre se entrega el premio Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense y en la lista de nominados figuran entre otros Gary Oldman e Idris Elba, de quien este último hasta hace poco se decía podría ser el próximo James Bond. Ambos están postulados a mejor actor en una serie dramática, Oldman por Slow Horses y Elba por Hijack, ambas de Apple TV. Entre las nominadas a mejor actriz en serie dramática figuran Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ambas por The Morning Show, también de Apple. 15 de septiembre es la fecha de entrega del premio Emmy. La empresa de datos y análisis Luminate dio a conocer un informe según el cual la música latina sigue siendo el género de transmisión de más rápido crecimiento aquí en Estados Unidos, un 15% más que en esta misma época del año pasado. Bad Bunny continúa siendo el artista de música latina con mayor transmisión por streaming en Estados Unidos. Agosto en la historia. 1977, Elvis Presley muere en su residencia de Graceland en Memphis, Tennessee, a los 42 años. 2018, Aretha Franklin, la reina del soul, fallece en Detroit a los 76 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del mundo del espectáculo.
12:59, repasamos los titulares. Procesión fúnebre acompaña a víctimas de asesinato múltiple que conmocionó a poblado de Ciego de Ávila. Nueva crisis de transporte en La Habana derivada del tope de precios. Rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela denuncia irregularidades en el proceso electoral. Y aumenta la tensión en Oriente Medio con ataques mutuos entre Israel y Hezbollah. Le invitamos a que escuche nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde en las frecuencias de Radio Martí. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.